8 en punto, felices Pascuas, es lunes 22 de abril del 2019, comienza otra partida W, el debate en la radio. Qué alegría poder contar con ustedes en esta noche lluviosa en la capital de la República. Y esta noche con un tema que nos ha propuesto el ex precandidato presidencial y abogado Rafael Nieto. Él ha argumentado, viene argumentando desde hace días, que el derecho de autonomía de la mujer sobre su cuerpo para abortar no existe en ningún instrumento jurídico. Pues bien, esto ha desatado una discusión, un debate, sobre todo en redes sociales, sobre todo también con las feministas, con mujeres feministas, quienes han dicho eso ni se debería debatir. Yo sí creo que es rico tener a Rafael aquí para debatir ese tema. Yo no creo que haya tema vetado para debatir. Y es por eso que esta noche he planteado la siguiente pregunta. Si no es la mujer la que dispone de su cuerpo para decidir abortar, ¿entonces quién? Don Rafael Nieto, buenas noches, bienvenido, como siempre, a Partida W. ¿Cómo me le va?
Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá, a Natalia, a Carol.
Abogado y analista político, fue viceministro del Interior y de Justicia entre 2003 y 2004 y precandidato presidencial del Centro Democrático en 2018. Ha representado al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Felices Pascuas, ¿cómo le fue la semana pasada? ¿Descansó?
Descansé. Me había propuesto trabajar un par de días y ya en Semana Santa tomé la decisión de que no, que había que desconectarse del todo. Y eso hice, excepto para escribir esta columna, que era...
Por la que le han caído rayos y centellas.
Pero era obvio que eso iba a ocurrir. Me parece que es natural. Quienes defienden el derecho al aborto y tratan de justificarlo sobre ese pretendido derecho a disponer del cuerpo de la mujer, necesariamente me iban a caer a palos.
Pues su contraparte es Natalia Moreno, a quien también me encanta saludar y tener aquí en Partida W. Natalia, buenas noches, ¿cómo me le va?
Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, buenas noches a toda la audiencia, esperando que tengamos pues un debate muy importante esta noche.
Economista y magíster en estudios de género de la Universidad Nacional, profesora de la Escuela de Estudios de Género de la misma universidad, integrante del Grupo de Género y Justicia Económica de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia. Felices Pascuas, ¿descansó la semana pasada?
Juan Pablo, gracias. Pues no, hemos estado estudiando juiciosamente el Plan Nacional de Desarrollo. Desafortunadamente hoy presentaron ya la segunda ponencia, sacaron muchos temas de género y la próxima semana se viene la aprobación, así que estamos pues trabajando duro desde el Movimiento Social de Mujeres para evitar ese esperpento.
9:03 con el numeral Partida W. Nos pueden acompañar en esta conversación o pueden ingresar a www.wradio.com.co y en la parte superior derecha, en el recuadro negro que dice Hable con el programa, le dan clic ahí y nos envían sus mensajes. No podemos leerlos todos, pero sí, hay alguna pregunta interesante, alguna inquietud, pues sacaremos ese espacio para planteárselas a nuestros panelistas. Comienzo con usted, don Rafael, porque usted fue quien propuso el tema de cierta forma, ¿no? Si no es la mujer la que dispone de su cuerpo para decidir abortar, ¿entonces quién?
A ver, Juan Pablo, hagamos el contexto de por qué escribo esa columna.
Adelante.
En un foro de la cumbre transatlántica, tercera cumbre transatlántica que tuvo lugar en Bogotá, yo hice una intervención donde sostuve que había un grupo importante de personas que defienden el aborto y que lo hacían sobre la base de sostener un supuesto derecho a la mujer de disponer de su propio cuerpo. Y dije que en realidad tal derecho no existía en los tratados internacionales de derechos humanos y que tampoco existía en el grueso de las legislaciones nacionales, que corresponde a una construcción ideológica que a través de litigios judiciales se ha llevado al plano judicial con la intención de que los jueces fallen a favor del derecho a abortar de esas personas que pretenden justificar el aborto con base en ese derecho. Ese derecho no existe, y no aquí, es importante decirlo, no hay ningún instrumento internacional que hable del derecho a disponer del cuerpo, ni de los hombres ni de las mujeres. Eso no es un tema de género, no es un tema de que las mujeres sí tienen y los hombres no, o los hombres sí tienen y las mujeres no. Simplemente no existe tal derecho. Existe el derecho a la vida. Existe el derecho a la integridad personal. Existen un conjunto de libertades pero no existe el derecho a disponer del propio cuerpo. Eso primero. Segundo, dije sí también que en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, del cual Colombia es parte, en el artículo cuarto, donde se protege el derecho a la vida, que nos sobra recordarle a la gente, es una obviedad, pero hay que ponerlo sobre la mesa, el derecho a la vida es el más importante de todos, porque sin él no se pueden ejercer los demás derechos, ni las demás libertades, es la precondición fundamental para el ejercicio de todos los demás. Digo que en esa Convención Americana, en el artículo cuarto, se protege la vida desde la concepción. Eso también lo dije. Y después hay que decir otras cosas. El feto, el nasciturus, la criatura por nacer, es un sujeto distinto a la mujer que lo lleva en su vientre y no puede entenderse como parte del cuerpo de ella. Y por tanto, no se puede sostener que ese feto es parte del cuerpo de la mujer para sobre esa base decidir abortar. Y ese es el planteamiento básico de lo que yo he dicho. No me he metido en los tres casos de la corte. Eso los podemos hablar después.
Violación, malformación del feto o peligro para la mujer.
Correcto. Eso no me he metido en eso. Lo que sí ha afirmado además es que la Corte Constitucional colombiana, en el caso de Colombia, la Corte Constitucional colombiana, cuando habla de esos tres casos para despenalizarlos, no habla tampoco del derecho de la mujer a disponer de su cuerpo. No usa ese supuesto derecho como la base de su argumentación para despenalizar estos tres casos de aborto.
¿Qué dice Natalia Moreno? Si no es la mujer la que dispone de su cuerpo para decidir abortar, ¿entonces quién? Con base, obviamente, en los argumentos que ha presentado el abogado Rafael Nieto.
Pues Juan Pablo, yo sí lamento que llevemos 100 años en los que los hombres nos digan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces antes era que no podíamos ir al colegio, que no podíamos ir a la universidad, que no podíamos votar, que no podíamos disponer sobre nuestro patrimonio, que no nos podíamos divorciar, ahora que no somos autónomas. O sea, a mí me parece increíble que llevemos un siglo con esta argumentación. Yo realmente lamento que todavía hayan hombres que se presten, digamos, para decirnos qué debemos o qué no debemos hacer. Pero además, yo lo que veo en el argumento del señor Rafael es que hay, digamos, si se quiere, una falacia, y es que como en las sentencias y en las normas no se dice textual lo que para él significa disponer sobre el cuerpo de las mujeres, él niega ese derecho. Hay muchos derechos que no están explícitos en las normas, pero que existen, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a morir dignamente, el derecho, por ejemplo, al porte y al consumo de la dosis personal no está expreso tampoco, pero es un derecho. El derecho, por ejemplo, a dejarse el pelo largo, que fue un debate muy largo en los colegios, que desarrolla el derecho a la libre expresión de la personalidad. Bueno, y así hay muchos derechos democráticos que se han desarrollado a partir de la Constitución, como es este también en las sentencias de la Corte Constitucional. Y no es cierto que no exista ese derecho. Sí existe. Yo estuve revisando las sentencias y sí existe. Que no tenga las palabras textuales que esboza el señor Rafael no quiere decir que no exista. O sea, yo creo que eso es una malinterpretación, o más bien una acomodación para defender, o más bien para evitar que las mujeres ejerzamos los derechos que hoy nos ha dado la Constitución y que nos han dado diferentes sentencias. Porque además eso no se puede desligar, por ejemplo, de derechos constitucionales como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que trae en sí mismo la autonomía sobre las decisiones de nuestros cuerpos, sobre la autodeterminación, la vida digna también, que disponen, digamos, que permiten que las personas dispongamos sobre nuestro cuerpo en cosas tan leves como, por ejemplo, reitero, cortarse el pelo, o cosas más graves como, por ejemplo, el suicidio. Sí existen, y los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con esos derechos básicos constitucionales, como es la dignidad humana, no van por aparte. Y en ese sentido hay sentencias, como por ejemplo la sentencia 096 del 2018, que consolida 13 años sobre todo el desarrollo constitucional referente a la interrupción voluntaria del embarazo, que dice explícitamente que los derechos sexuales y reproductivos reconocen y protegen la facultad de las personas, de hombres y mujeres. Juan Pablo, esto es muy importante, porque es que también son los hombres también tienen derecho a disponer sobre su cuerpo, pues somos hombres y mujeres, de tomar decisiones libres sobre su sexualidad y su reproducción, dice textualmente esta sentencia de la Corte. Y acá tengo otra, por ejemplo, la 055 del 2006, también hace referencia al derecho que tienen las mujeres en la autodeterminación reproductiva. O sea, sí hay sentencias, el hecho de que no digan exactamente las palabras que esboza el señor Rafael no significa que las mujeres no tengamos ese derecho.
¿Qué opina de esas sentencias? Que comience el diálogo, Rafael.
A ver, lo primero que hace en el fondo Natalia, no lo dice expresamente, pero reconoce tácitamente, es que efectivamente no hay una norma positiva que establezca ese derecho. Ella lo dice, sí, no existe en los tratados internacionales nada que hable del derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo.
Literalmente, como usted lo está diciendo.
Literalmente no, pero claro.
Literalmente
que sí.
Ni no literalmente.
No, pero lo estoy leyendo.
No, no, en ningún tratado internacional dice eso.
Estoy leyendo las sentencias de la Corte Constitucional.
Discúlpeme, usted está confundiendo un tratado internacional con una sentencia.
Bueno, pero.
Son cosas distintas. Déjeme, Natalia, termino el argumento.
Pero existen, sí, terminan,
no,
pero existen.
Perdón. Lo primero que hay que reconocer es que en los tratados internacionales eso no existe, ni literal, ni no literalmente, por ningún lado existe, primer punto.
Pero
segundo, perdóneme, eso es lo que dicen los tratados internacionales, Natalia. Segundo, en la Constitución tampoco. ¿Qué es lo que dice Natalia? Lo mismo que yo he dicho, que hay unas sentencias donde, que fue lo que yo dije en mi intervención inicial y después lo digo también en mi columna, que hay unas sentencias donde unos jueces empiezan a elaborar una teoría en la misma dirección que Natalia está proponiendo. Y eso es exactamente lo que yo he dicho. Eso es así, claro que yo reconozco que hay decisiones judiciales que van en esa dirección. Ninguna dice del derecho de libre disposición del cuerpo. Eso no existe. Hablan de derechos sexuales y reproductivos, pero no hay ninguna sentencia, ninguna, ni una sola, donde se hable del derecho de la mujer a disponer del cuerpo o del derecho del hombre a disponer de su cuerpo. Porque, Natalia, este no es un tema de hombres o mujeres. No es un tema de autonomía de la mujer. Yo le reconozco a la mujer los mismos derechos, las mismas libertades de los hombres. Es más, estoy absolutamente de acuerdo con ustedes en que, además, por centenares de años, las mujeres han sido discriminadas. Y lo fueron jurídicamente y hoy todavía lo son en la práctica. Y que hay que hacer toda una tarea para buscar una igualdad real entre los derechos ya formales de hombres y mujeres. Yo eso no tengo la menor duda. Pero es que no estamos hablando de eso. Si me ponen la discusión allá, pues yo me sumo a ese lado porque reconozco que hay una discriminación a las mujeres. Ha sido histórica y sigue existiendo en la práctica, ya formalmente no. Estamos hablando de una cosa completamente distinta. Estamos hablando de si en los tratados internacionales o en las normas jurídicas en Colombia positivas, Constitución y leyes, existe un derecho a la libre disposición del cuerpo de las mujeres o de los hombres. No existe. Existen unas sentencias que reconocen unos, comillas, derechos sexuales y reproductivos. Esa es una discusión distinta. Podemos entrar en esa discusión con mucho gusto, pero si entramos a esa discusión, ya me están concediendo a mí dos puntos que me parecen fundamentales. El primero, que no existe norma jurídica positiva que diga que existe ese derecho, y el segundo, que esos derechos empiezan a ser introducidos en el ordenamiento jurídico por vías de sentencias judiciales.
Bueno, pero por ejemplo, acá estoy viendo las conclusiones del noveno informe de Colombia con la CEDAW, que es un tratado internacional que ha sido ratificado por Colombia y que en la ley 984 del 2005 Colombia aprobó su protocolo facultativo. Y en el último informe, que es de marzo de este año, por ejemplo, la CEDAW le hace recomendaciones a Colombia en línea con la sentencia que cité hace un momento, la C-355 del año 2006, donde le pide explícitamente que discriminalice el aborto en todos los otros casos, por ejemplo. Y eso es un tratado internacional. Pero además, las sentencias también hacen parte, digamos, del bloque constitucional del país. Yo no entiendo, digamos, o sea, cuál es como la obsesión con decir que está uno en una sentencia o no en un tratado internacional. La Corte Constitucional, reitero, hace unos meses sacó una sentencia que unifica 13 años sobre el tema de interrupción voluntaria con el embarazo y saca conclusiones tan importantes como que le da 6 meses a las EPS para que cumplan este derecho. O sea, lo que está consignado en esas sentencias es un derecho. En Colombia, abortar bajo esas 3 causales es un derecho. Y eso, digamos, yo no veo, digamos, que ¿cuál es el problema en que esté uno en una sentencia o esté uno en un tratado internacional? Es un derecho, eso es lo cierto. Y eso es lo que las mujeres debemos saber y debemos reconocer, y usted también debe aceptar, porque de alguna manera ha sido un derecho que hemos ganado por la vía judicial, pero si el Congreso muchas veces no nos otorga los derechos, pues nos los otorga la vía judicial. Yo le pongo un ejemplo. Menstruación libre de impuestos fue así. El Congreso no quiso. los congresistas no quisieron dar ese paso democrático en quitar los impuestos sexistas en Colombia. Y nos tocó ir a la Corte Constitucional. Y porque sea un fallo de la Corte Constitucional, entonces no se va a cumplir. Claro, también se constituye como un derecho. Yo realmente diría, Juan Pablo, que aquí el debate no es si está en un tratado internacional, que sí lo está, como por ejemplo la CEDAW, que es un tratado que ha aprobado y adoptado Colombia, o si está uno en una sentencia, o si está uno en la Constitución. Aquí lo que debemos hablar es realmente el debate de fondo, es si las mujeres podemos o no decidir sobre nuestros cuerpos, o si los hombres van a insistir, como llevan 100 años, en qué podemos o en qué no podemos hacer. A mí realmente me parece lamentable que sigamos todavía en ese debate, en donde los hombres, que son los que han estado históricamente en las decisiones de poder, sigan, digamos, dominando un discurso en qué debemos hacer o qué no debemos hacer las mujeres. Me parece realmente de deplorable y un debate pues que ya debería estar superado.
El primer punto. El argumento de que los hombres no podemos opinar sobre esto es francamente un argumento muy pobre.
No, opinar sí.
Es decir, aquí no podemos hablar si existe o no existe un derecho a abortar porque ese es un tema solamente que pueden hablar las mujeres. Francamente me parece que no corresponde a un debate serio. Segundo, porque además es un ejercicio de discriminación para el otro lado. Segundo, el tema de si hay o no hay una consagración en los tratados internacionales de ese supuesto derecho, sí es el tema, porque ese fue el tema que generó el debate. Porque eso fue lo que yo dije. Yo no me metí con la sentencia de la Corte. Yo lo que dije es que no había tratados internacionales que reconocieran ese derecho.
Ah, bueno, pero está bien tercero, que reconozcas que la Corte, que
tercero,
la Corte sí está.
No, pero tercero, es que yo nunca he dicho otra cosa distinta. No es que lo reconozca, es que nunca
sí
he dicho otra
derecho,
cosa.
Sí, es un derecho.
Pero perdón, vamos por partes. Tercero, y es otra cosa completamente distinta. En esa convención tampoco se habla del derecho a la mujer a disponer del propio cuerpo. Y cuarto, no puedes confundir un tratado internacional con la opinión de un organismo consultivo de Naciones Unidas, porque son cosas completamente distintas. Las opiniones de los organismos, de las ONGs o de los organismos de Naciones Unidas o de la OEA son solamente opiniones, no son derecho. No generan obligaciones para los estados ni para los individuos. Es la opinión de unos señores que piensan de una forma u otra. Cuarto, y ahí va mi punto, lo que yo vengo sosteniendo es que aquí lo que se está produciendo son un conjunto de decisiones judiciales en los tribunales que responden a las posiciones ideológicas de los jueces y no a la existencia de unos derechos que estén en un texto positivo. No, hay unos señores jueces que se reúnen, ellos, y ellos reflejan en sus sentencias sus posiciones ideológicas y fallan de acuerdo con eso. Perdón, Natalia, ya voy.
Sí.
Y reflejan eso en sus sentencias. Y entonces dicen, en mi opinión, esto es un derecho, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ese es un derecho creado jurisprudencialmente. No existe una norma jurídica, ni aquí ni en Cafarnaún, que lo diga. Eso es una creación de Carlos Gaviria. Y aquí se asume que es un derecho. Ahora, los jueces toman unas decisiones y terminan obligando a los demás. Sí, pero reconozcamos que son decisiones de los jueces, no son derecho positivo. Ahora, dicho esto, también me parece importante empezar con el debate de fondo. Porque yo creo que ese es el que hay que dar.
De acuerdo.
Lo que hace la Corte es despenalizar el aborto en tres circunstancias definitivas. No establecer un derecho a abortar y no establecer un derecho a la disposición del cuerpo de la mujer, que son cosas completamente distintas, Natalia. Una cosa es despenalizar el aborto en esos tres casos concretos y otra muy distinta establecer un derecho a abortar, cosa que la Corte Constitucional, aunque ustedes quisieran, no ha hecho todavía y creo está lejos de hacer.
A mí realmente me parece una falta de respeto con los magistrados y con los jueces esas afirmaciones. O sea, yo no sé, o sea, no veo, digamos, como qué es lo que insinúa que hay detrás con la ideología de los jueces. Yo realmente respeto, digamos, las decisiones de los jueces, que ciertas ponencias las hayan redactado Carlos Gaviria, que además me parece un maestro súper admirable por todas las salas políticas de este país. Tampoco veo, digamos, aquí viene mención Carlos Gaviria, que en paz descanse, de hecho. No veo, digamos, cuál es el misterio que hay en eso. Y lo que sí veo, reitero, son unos argumentos que existían hace 100 años. O sea, hace 100 años nos decían las mujeres que no podíamos votar, que no podíamos decidir, etcétera, etcétera. El derecho va cambiando conforme cambian las las ideas de la sociedad, y en ese sentido no veo, digamos, cuál es el misterio en que vayamos avanzando en eso. Hay muchos países que han despenalizado 100% el aborto. Yo quisiera darle unas cifras sobre eso, para que también discutamos ese tema. Yo no veo cuál es el misterio de eso. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay lleva 5 años con la despenalización absoluta del aborto. Si aquí lo que nos preocupa realmente es que la gente acceda, digamos, a este mecanismo, pues yo quiero contarles que las tasas de interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay han disminuido notablemente, y los estudios que saca el Ministerio de Salud de este país es que a partir de este año van a ser tasas negativas. La tasa de repetición está por el 5%, por ejemplo. Y una cosa muy importante, el 43% de las madres maternas de las muertes maternas se producían por abortos mal hechos en Uruguay. ¿Saben en cuánto está esa tasa hoy? En el 0%. Así que yo sí quiero que vayamos a ese debate de fondo. A mí también me parece que ese es el que hay que dar, no si está en la CEDAW o en la sentencia, o que si el juez tenía ideología. Yo creo que ese no es el debate de fondo. El debate de fondo es el siguiente: en Colombia más o menos se producen 400.000 abortos al año, y el 99% se dan de manera insegura, por fuera, digamos, de las instituciones, que a propósito muchos de esos se dan por fuera porque, como reiteró la Corte Constitucional en la última sentencia, las EPS estaban incumpliendo en su deber de generar estos abortos en las tres causales. Y hoy tenemos, por ejemplo, que en Colombia se mueren 70 mujeres al año por esto, y que los abortos inseguros son la cuarta causa de mortalidad materna prevenible. Entonces, aquí, más allá de ideologías o esas cosas, tenemos un problema de salud pública en el país. Y lo que ha demostrado en otros países la despenalización absoluta es que es un buen camino, ¿sí? Yo sí creo que ese es el buen camino. En cambio, en Colombia, por ejemplo, si me dejas terminar con esto, en Colombia se digamos, estaba absolutamente penalizado hasta el año 2006, que fue cuando se implementaron las tres causales, y miren que el número de abortos aumentó en un 40% entre 1989 y el 2008. O sea, entre más penalizamos, el problema es peor.
¿Qué nos dicen esas cifras, Rafael? Porque penalizado o despenalizado, una mujer que quiera abortar, lo va a hacer. ¿No cree usted eso?
Pero...
¿no es mejor que lo haga con unos estándares altos de salubridad, que lo puede hacer en un hospital, que lo puede hacer con unos profesionales de la salud y no en un garaje donde pierde la vida el bebé y también pierde la vida ella?
Voy por partes, Juan Pablo. Y lo primero que hay que decir entonces es que la discusión de si las sentencias corresponden a posiciones ideológicas o no de los jueces es una discusión pertinente. ¿Qué van a decir las que defienden hoy el aborto si cambiara la composición de la Corte Constitucional y restringiera las causales? ¿Van a defender igual la posición de los árbitros, de los jueces de la Corte Constitucional? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos si una nueva Corte Suprema empieza a revertir las decisiones previas de la Corte Suprema de los Estados Unidos en materia de aborto? Ahí van a decir que es un horror y que está respondiendo a las posiciones ideológicas de los jueces. Es decir, defender las posiciones de los jueces les sirve cuando corresponde a sus posiciones ideológicas. Si las decisiones de los jueces no corresponden a sus posiciones ideológicas, son unos retrógrados que están haciendo un ejercicio de reflejar su ideología en las sentencias. Lo que quiero decir es que el análisis crítico de las decisiones y señalar los parámetros ideológicos que las mueven a los jueces no es un ejercicio inútil, es un ejercicio que sirve. Y yo lo que quiero señalar es que lo que está haciendo el movimiento proabortista, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es litigio estratégico. Lo que no consiguen democráticamente en los congresos, lo buscan a través de decisiones judiciales, a través de las sentencias de los jueces. Primer punto. Segundo punto. Las cifras sobre abortos son todas especulativas. No sabemos cuántos abortos hay en Colombia. No hay manera de saberlo. La cifra es una cifra sacada del sombrero. Pero además, supongamos que la cifra fuera verdad, yo diría dos cosas. Si vamos a señalar un país como Uruguay, podemos señalar tantos más que no tienen aborto. ¿Qué significa eso? ¿Que haya un país que sí lo tiene, habla bien o mal del problema? No, no lo resuelve para nada. La discusión ética sigue estando ahí, y la discusión jurídica también. Y volvemos al tema de Colombia, que es el segundo punto sobre las cifras. Si hubiera 400.000 abortos al año, y hay 70 mujeres que mueren, eso es una cifra correspondiente al qué por ciento, Juan Pablo, de ese aborto tan inseguro.
Así fuera una.
Algo no pasa.
Así fuera una.
Estoy de acuerdo.
Así fuera una,
no debería ocurrir. Pero
exacto.
A usted le preocupan las 70 muertes de esas mujeres que están abortando, y a mí me preocupan los 400.000 niños que no nacieron. Y ahí sí viene la discusión de carácter ético. Para mí, Lo que hay que proteger fundamentalmente son esas criaturas por nacer. Y esa es la discusión que tenemos que dar. ¿Cómo así? Esos nacituros, esos fetos, son parte del cuerpo de la mujer, como si fuera un dedo, y por tanto hay que extirparlo como uno se amputaría un dedo, o son una persona y hay que protegerla. Pero voy a decir dos cosas adicionales, Natalia.
¿Un feto es una persona?
Sin duda. Un feto es una persona. Y más y así lo reconoce la Corte. Y le reconoce derechos, además, a esa persona por nacer. Y lo reconoce el derecho civil también, Juan Pablo. No es solamente la Corte Constitucional, es que las normas jurídicas le reconocen a ese por nacer el carácter de persona. Pero voy a decir algo adicional. Hay un principio general de los derechos humanos que se llama el prohómine, que le encanta a las ONGs de izquierda. Ya termino. Ese derecho dice que hay que buscar los mejores mecanismos de protección del ser humano. Bueno, para este tema, si no lo asumen, ¿qué van a decir? ¿Que eso es simplemente, insisto, como un dedo? No, no, no. Ese es un ser humano que hay que proteger. Y a mí me preocupan, claro, las 70 mujeres que mueren por abortos mal realizados en Colombia, pero me preocupan mucho más los 400.000 bebés que mueren abortados.
¿De dónde salen las cifras? Ya que él las pone en tela de juicio,
sí,
don Rafael.
No,
adelante,
aquí,
Natalia.
Aquí sí hay unos estudios del Instituto, ya lo voy a decir, ¿cómo se llama? El Instituto Guttmacher de Nueva York, que son los que se han aproximado a estas cifras y son las que hay hoy y han hecho estudios para eso. Sí, yo creo que y a mí realmente no me sorprenden las cifras, no son inventadas, ahí están los estudios publicados en internet. Yo quisiera referirme a lo que mencionaba Rafael hace un momento. Yo creo realmente que ustedes tienen una posición donde se antagoniza qué importa más, si las mujeres o la vida que viene en gestación. Yo no comparto esa posición realmente. Y me parece que comparar las cifras de muertes como si unas fueran más o fueran menos, pues realmente creo que no es apropiado y que el debate no se debe dar en esos términos. Y sí leí en su columna, voy a citarlo textualmente, el feto es un ser independiente de la mujer que lo cría en su placenta, que no es parte del cuerpo de la mujer. Yo quisiera preguntarle a las mujeres que han tenido bebés si están de acuerdo con esa afirmación, si realmente simplemente es como si pusiéramos una placenta y ya, ¿sí? Como si las mujeres fuéramos simplemente unas máquinas reproductoras, unas incubadoras que, a propósito, nosotras no criamos solas, como usted lo dice en la columna. Los embarazos son de una pareja compartida y los hombres también deben criar, también debería ponerlo en la columna.
Le hago una pregunta, o sea, en ese sentido,
no somos un instrumento
solas,
de reproducción.
¿El tema del aborto sería tomado en compartido o solamente la
pensar,
mujer?
Pero un momento, termino. Yo creo que hay que pensar en ambas cosas. Y la Corte, digamos, ha sido también muy, muy, muy reiterada en no reducir a las mujeres a un aparato reproductivo. Por ejemplo, vuelvo y cito la sentencia 355 del año 2011. El considerar a la mujer como un ser exclusivamente reproductivo constituye una clara discriminación que viola el derecho a la igualdad. Para mí, en esa columna hay una clara discriminación contra las mujeres, y también dice, digamos, que esto termina, digamos, en el estipo de que las mujeres somos una máquina reproductora, y eso viola, digamos, el derecho a la igualdad. Yo no puedo compartir esa posición, honestamente. Yo reitero, yo no entiendo por qué no avanzamos hacia la legalización completa del aborto, si los países que lo han hecho están evitando tanto las muertes de las madres como los abortos, o sea, las muertes de las vidas que vienen en gestación. Si tenemos ya países en el mundo que nos están demostrando, como Uruguay, que si le despenalizamos completamente esto, pero además combinamos con servicios de salud sexual y reproductiva, mecanismos de anticoncepción y una cosa muy importante, educación sexual. La consigna de las argentinas, que la comparto plenamente. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Nosotras no somos proabortistas, como usted lo dice. Nosotras defendemos también la vida y estamos diciendo justamente que lo primero que hay que atacar es la educación sexual. Pero ¿sabe qué pasa, Juan Pablo, cuando acá trabajamos en educación sexual? Terminan diciendo que hay una supuesta ideología de género. Yo realmente hago un llamado a que no nos tapemos más los ojos frente a este problema. Tenemos una problemática de salud pública hoy y tenemos países que nos han mostrado cómo podemos ser exitosos en que no haya ni más muertes de vidas que vienen en camino ni más muertes de mujeres.
9:29, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresa este debate. Discutimos, si no es la mujer la que dispone de su cuerpo para decidir abortar, entonces ¿quién? Nos acompañan Rafael Nieto y Natalia Moreno.
¿Y usted ya tomó?